en profundidad.
Las profundidades marinas, la última frontera amenazada por el hombre. Existe un territorio enorme e inexplorado en donde habitan extraños y maravillosos seres que jamás han sido vistos por el ojo humano. Un mundo oscuro y silencioso donde la vida se abre paso al margen de la acción del hombre. Hasta ahora, este reino acuático y salvaje llamado Zona Crepuscular cumple una función clave para la conservación de la vida tal y como la conocemos hoy en día. Sin embargo, los científicos alertan de que el efecto de la actividad humana está amenazándolo y las consecuencias pueden ser desastrosas. Para profundizar en este tema, Universo ha entrevistado a tres expertos que se hacen eco de la necesidad de cuidar este fascinante legado de nuestro planeta. Por Refugio Martínez.
El hermoso y desconocido reino de los fondos marinos representa el 71% de la superficie del planeta y, sin embargo, apenas un 15% se ha cartografiado. Una de las cosas que sorprende a la gente cuando piensa sobre el mar es que la profundidad media de todos los mares del mundo es de más de 3.000 metros, mientras que la altura media de la Tierra es de 300 metros, dice Josep Maria Gasol, profesor e investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC.
Lo que significa que la cantidad de agua que está en los océanos es mucho mayor que la cantidad de tierra que está fuera del mar, añade. Y dentro de esta inmensa mole de agua, entre los 200 y los 1000 metros de profundidad, donde solo penetra un 1% de luz solar, comienza la zona crepuscular, Twilight Zone, o zona mesopelágica, un lugar donde habitan familias de medusas, calamares gigantes y peces de increíbles formas y colores que escapan a nuestra imaginación.
La zona crepuscular. Esta última frontera de la humanidad en la Tierra se encuentra comprendida entre la bien estudiada superficie oceánica y los ecosistemas de la zona abisal. Las estimaciones de la masa de peces en la zona varían entre 1 billón y 20 millones de toneladas, por lo que es uno de los ecosistemas más grandes que existe, pero también es el más desconocido, afirma Gasol. Y esto es debido a la presión marina, ya que no solo se necesita una tecnología muy avanzada para que el hombre y sus artilugios puedan sumergirse a tales profundidades, sino que tampoco esos peces soportan nuestra presión atmosférica. Si conseguimos sacar a alguno de esos organismos que están a 500 metros de profundidad bajo una presión de agua de 50 atmósferas, a veces explotan y en la superficie se quedan chafados, señala este experto.
Estas razones de peso son las responsables de que queden por clasificar en el océano el 80 o 90% de las especies que habitan en las profundidades marinas.
Sin embargo, el investigador del CSIC explica que cuantas más muestras se investigan del fondo marino, más se van descubriendo los asombrosos organismos que allí habitan. Con unas capacidades metabólicas, una fisonomía, una diversidad y una abundancia que nos da a entender que el fondo del océano es una fuente potencial muy interesante desde el punto de vista de la biotecnología, en un futuro más o menos lejano.
El equipo de Josep Gasol trabaja en el laboratorio con un grupo de bacterias y de esos pequeños seres unicelulares del fondo del océano que tienen capacidades biogeoquímicas distintas a todo lo conocido hasta ahora, y cuyas aplicaciones pueden abrir nuevos campos de investigación. En la expedición Malaspina, de la que formé parte, encontramos bacterias que tienen la capacidad de degradar algunos tipos de plásticos y organismos o genes de esos organismos que son capaces de desintoxicar el mercurio, explica el científico.
No solo sus capacidades son extraordinarias, también lo son algunas de sus morfologías. La falta de luz, las bajas temperaturas y la presión del agua han creado seres desproporcionados y asombrosos en sus formas y sus colores. Muchos de ellos son gigantescos, como los calamares. Otros son translúcidos, porque con la falta de luz no necesitan colores. Y otros tienen formas monstruosas, con enormes bocas de dientes afilados.
En estas profundidades, usar la vista carece de sentido, y las especies utilizan otros mecanismos para cazar a sus presas, como sensores de movimiento o un olfato superdesarrollado.
Por eso muchos peces tienen una boca desproporcionadamente grande. No es lo mismo, continúa el investigador del CSIC, cazar los insectos al aire, como hacen los pájaros, que necesitan gran agudeza visual y un pico fino, que cazará oídas, donde el tamaño de la boca importa, porque cuanto más grande sea, más posibilidades tienes de pillar al organismo.
Migraciones verticales. La zona mesopelágica es crucial para el sostenimiento de los océanos porque contiene la mayor reserva de peces del mar. Supone un intercambiador clave en la cadena de transformación de la materia orgánica y es esencial para la eliminación de dióxido de carbono, CO2, de la atmósfera, en lo que se conoce como la bomba biológica.
Allí, a presiones de 100 atmósferas, habitan entre 1.000 y 20.000 millones de toneladas de peces que interactúan entre ellos en el mayor movimiento migratorio de la Tierra. Las especies ascienden a ras del mar para comer durante la noche protegidas de los depredadores por la oscuridad y se sumergen en las profundidades durante el día. Estas migraciones verticales son la columna vertebral del ecosistema marino, en cuyo ciclo todos los animales están conectados y son necesarios para el equilibrio de la vida en el mar.
Este ciclo empieza con una especie de alga marina llamada fitoplancton. Con él comienza toda la cadena alimenticia del océano, explica María Villa Alfageme, profesora del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Sevilla. Toda esta fauna, que luego nosotros nos terminamos comiendo, aparece porque aparece el fitoplancton, que es el que proporciona el alimento inicial.
Si no hubiera fitoplancton, no tendríamos zooplancton, que son los que vienen después. Si no hay zooplancton, no tienes animales un poquito mayores, y así sucesivamente, porque, al final, el más grande se alimenta del más pequeño.
El fitoplancton, además de pasto para los peces, también es crucial en el transporte activo de carbono, en un proceso conocido como bomba biológica, en donde tiene una función doble. Por un lado, es el encargado de retirar gran parte del dióxido de carbono que poluciona la atmósfera, y por otro, cuando muere, toda esa masa de carbono orgánico se hunde, explica Villa, y pasa a la zona crepuscular, donde parte se lo comen las bacterias y parte queda almacenada por debajo de los 2.000 o 3.000 metros.
Como en este planeta todo está conectado, la importancia de mantener el equilibrio de este ciclo no solo afecta a la diversidad marina, sino también al medio ambiente, porque variaciones en este ciclo pueden producir variaciones en el CO2 atmosférico, advierte Villa. De hecho, se calcula que desde el comienzo de la era industrial, gracias al proceso de fotosíntesis del fitoplancton y de las algas marinas, los océanos han absorbido de la atmósfera el 30% del exceso de dióxido de carbono generado por la actividad humana.
Un ecosistema maltratado. A pesar de la importancia de la zona crepuscular en el equilibrio del océano y en el ciclo global de carbono, se trata de una zona muy poco estudiada, lo que implica una ausencia de protección legal y una vulnerabilidad que los expertos comienzan a denunciar.
Los científicos de distintas disciplinas no se cansan de advertir de que, si se modifican los ecosistemas abisales, el proceso de migración vertical y de bomba biológica podría alterarse, impidiendo a los océanos cumplir su función extractiva del carbono, lo que, sin duda, aceleraría el calentamiento atmosférico.
Sin embargo, la sobreexplotación pesquera, los vertidos y el cambio climático, que está alterando la temperatura, la acidificación y las concentraciones de oxígeno en el océano, amenazan la estabilidad en la zona crepuscular. Desde los años 50 hasta la actualidad, la pesca descontrolada ha reducido un 80% la biomasa de los peces que habitan en las aguas superficiales, afirma José Juan Castro Hernández, director del Departamento de Biología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por lo que muchas zonas están agotadas, sobreexplotadas o al máximo de su capacidad pesquera.
Según los datos que aporta Castro Hernández, hoy en día los barcos pesqueros descartan el 30% de las capturas mundiales, lo que equivale a 90 millones de toneladas aproximadamente. Este desastre ecológico no solo afecta a las especies capturadas, sino también a todos los ecosistemas que soportan esas especies. Es como si estuviéramos arando el fondo marino continuamente, día tras día, hora tras hora, lo que impide que cualquier tipo de organismo crezca. Por eso, el biólogo avisa de que si seguimos explotando el mar a este ritmo, sin darle tiempo a reponerse, al final habrá un agotamiento de los recursos.
Precisamente esa escasez de pesca es la que está empujando a un número mayor de países y empresas pesqueras a incursionar en los fondos marinos. por lo que los océanos se enfrentan a la amenaza de que la actividad humana devaste también la última frontera de la naturaleza y altere irreparablemente ecosistemas antes siquiera de que tengamos tiempo de conocerlos y de que podamos entender las potenciales consecuencias de dicha explotación.
Por eso, científicos de todo el mundo están dando la voz de alarma y apuntan a que, antes de comenzar con la devastación marina, se creen unas normas y unas pautas que permitan a las organizaciones internacionales supervisar y regular la actividad humana para que la explotación sea racional y sostenible. No se pueden romper los ciclos de las zonas crepusculares porque todavía no sabemos qué impacto va a tener, reconoce Villa, quien apunta que antes de empezar a explotar la zona crepuscular, deben dejar espacio a los científicos para que la estudien lo suficientemente bien y en profundidad.
La codicia del hombre está poniendo en jaque a los ecosistemas marinos. Todas nuestras malas acciones terminan llegando al mar, y allí se quedan ocultas por esa enorme masa de agua. Pero el mar no es una superficie elástica que lo absorbe todo. El mar tiene un límite. ¿Hasta cuándo podrá seguir soportándolo? Si seguimos arándolo indiscriminadamente, ¿cuáles serán las consecuencias?